Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Contacto 1190 y Sigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a otra emisión de En Contacto con la Sagrada Escritura. Hoy es lunes 23 de septiembre, estamos en el inicio del otoño. Y les recordamos que septiembre es mes
de la Biblia.
De la Biblia, no me digan de la patria, también es de la patria, ¿verdad? Pero para nosotros es el mes de la Biblia, y déjenme decirle que la razón es por San Jerónimo. San Jerónimo, que por cierto es el patrón de nuestra escuela bíblica, es un santo que vivió en los primeros siglos de la Iglesia y es considerado posiblemente el estudioso de las Sagradas Escrituras más importante en la historia de nuestra Iglesia, ¿verdad? Y San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, que era la lengua que se usaba en su tiempo, y nos dejó la Vulgata. Sí, la Vulgata que tradujo San Jerónimo ha sido nuestra Biblia, o fue nuestra Biblia, por 1500 años. Gracias. Nada menos que por 1500 años. Ya en los tiempos modernos, pues ya se han hecho ya a partir, siempre basado en lo que él hizo, ya unas traducciones todavía más exactas, inclusive a veces basados en nuevos descubrimientos, ¿no? De traducciones, es nuevos descubrimientos. Por eso, el 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, se conmemora en honor a él, y por eso septiembre es el mes de la Biblia. Y hoy 23 de septiembre, aquí estamos llegando a ustedes a través de Red Católica de Monterrey y Contacto 1190M. No dejamos de agradecer, como siempre, el gentil patrocinio de Sigma Alimentos. Sigma Alimentos es una empresa regiomontana, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. Pero Sigma Alimentos, lo importante es que él es fabricante de quesos, carnes finas y yogurts de muchas marcas como Cheyenne Food, San Rafael, Chimex y otras. Sigma Alimentos nos favorece patrocinando este programa y los siguientes que están dentro de la barra católica de esta estación, ¿sí? Que los invitamos a los que los escuchen. Este es el primero del lunes, pero hay más después de nosotros. También los invitamos a que visiten nuestra página evam.org. Es EBB grande, como decíamos antes, EBGAM.org, / radio. Ahí pueden escucharnos tanto en vivo como las grabaciones de programas anteriores. Si quieren escuchar algún tema que no tuvieron oportunidad de oír, pues ahí están las grabaciones, ¿sí? Nuestros teléfonos en el estudio, 1158-7090-91. Aquí está Lupita Ruiz esperando sus llamadas. Estén al pendiente. Bien, pues tenemos invitados como siempre. Las personas que vienen a nuestro programa son estudiosos de las Sagradas Escrituras. Ya tienen muchos años dedicando mucho tiempo a la reflexión de la palabra de Dios, y pues nos vienen a compartir sus conocimientos. En esta ocasión tenemos a Dinora Montes y Raúl Valadez de la parroquia San Jorge de las Cumbres, que nos van a exponer el tema La ofrenda a Dios. Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, contentos como siempre de estar aquí tratando de colaborar en estos temas y en esta evangelización que se hace a través del radio.
En construir el reino de Dios.
En construir el reino de Dios, así es. Bueno, el tema que vamos a dar hoy se llama ofrenda a Dios. Okay. Es un tema que tiene para mucho, obviamente nuestro tiempo no es mucho, pero vamos a tratar de sintetizarlo y sobre todo de que podamos hacer conciencia respecto de la ofrenda a Dios. Primero quiero empezar con la definición, qué quiere decir ofrenda o cómo se define ofrenda. Se define como un obsequio o don que se ofrece en reconocimiento de gratitud o veneración. La palabra viene del latín oferenda, que significa cosa que se han de ofrecer. Ahora, bíblicamente, ¿qué nos significa ofrenda? Se refiere a aquello que se presenta o se entrega a modo de adoración a Dios. Porque a veces, damos la ofrenda y a veces no sabemos ni qué significa, ni qué estamos ofrendando, ni qué estamos dando.
Te iba a preguntar, ¿la ofrenda puede ser algo material?
Algo material, puede ser algo espiritual, puede ser algún sentimiento. O sea, ahorita vamos a ir viendo un poquito todo lo que nosotros podemos ofrendarle a Dios. O sea, a veces tenemos limitado nuestro concepto hacia lo material, hacia el dinero, pero va más allá que eso, la ofrenda. Y la ofrenda es una bendición que ofrecemos a Dios. Y como te digo, puede consistir hasta en un sacrificio. No tenemos a veces la idea tan grande de todo lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios.
De todo lo que puede abarcar.
De todo lo que puede abarcar. Aquí quiero, siempre hemos manejado en el término de la iglesia, sobre todo en las misas, la limosna. Aquí quiero hacer un paréntesis. La limosna tiene como definición, es un dinero o bien que se da como ayuda al necesitado. Inclusive hay otra definición que lo hace un poquito, como dijimos, peyorativa, porque dice que es algo pequeño que tú das, uh-huh. Es lo mínimo que tú puedes dar. Entonces, realmente yo creo que debemos de analizar eso que nosotros creemos que es una limosna, tener la conciencia que es una ofrenda que le estamos dando a Dios.
Entonces la limosna viene siendo una ofrenda.
Una ofrenda, a lo mejor monetaria, sí, siempre se habla de monetaria y que se ayuda al prójimo con eso. Pero nosotros queremos darle ese concepto más amplio. Okay. Y tratar de ver que la limosna realmente es una ofrenda lo que estamos dando. No es algo pequeño, es algo grande y tiene una connotación más espiritual y más importante y trascendente en la iglesia y en nuestra vida. Cuando hablamos de ofrenda, sobre todo que empezamos a ver toda esta palabra y todo lo que se ofrece a Dios desde el Éxodo, estamos hablando de las primicias de la tierra. Nos dice Éxodo 23:19, llevarás a la casa de Yahvé tu Dios las mejores primicias de tu suelo. Aquí a mí me gusta destacar esto, las mejores primicias de tu suelo, porque hablamos de que ellos daban pues lo primero que habían cosechado.
¿Qué eran las primicias?
De que lo primero y lo mejor. Okay. Entonces aquí vamos empezando a reflexionar, mi ofrenda es lo primero que tengo, es lo mejor que tengo, o qué es lo que realmente estamos ofrendando, o si tenemos esa conciencia. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Aquí me remonto, vuelvo a una lectura del Éxodo 28.
Déjame la leo yo. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que viva en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos. Y el séptimo descansó. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó.
Bien, ese Éxodo 28, ¿verdad?
28.
Bien, vamos a hacer una pausa porque ya nos alcanzó el tiempo y en un momento regresamos.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.ebam.org/radio o en Facebook en Radio EBAM. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Bien, regresamos aquí con Raúl, con Dinora y Raúl, con el tema de ofrenda a Dios. Adelante.
Sí, vimos la lectura de
Éxodo 28.
De Éxodo 28, donde dice, fíjate en el sábado para que lo santifiques. Nosotros ahorita vamos a misa el domingo, ¿verdad? Se cambió este sábado.
Sí, porque es la plenitud, ¿verdad? Porque
es la
ahora el domingo es el día de la resurrección del Señor, ¿verdad?
Exactamente, entonces cambiamos este día, entonces.
Pero sigue habiendo un día de descanso, ¿no?
Sigue habiendo este día de descanso, así es. Pero a veces no nos damos cuenta que este domingo que nosotros tenemos también es una ofrenda a Dios. Ese ir a misa, ese ir a visitarlo, y muchas veces vamos a misa, o sea, como que la palomita, o sea, ya pasé la palomita, ya fui a misa. Y si es una ofrenda que realmente nos demos cuenta con qué corazón estamos yendo a misa, qué tenemos en la intención, con qué gusto, con qué agrado, todo lo que necesitamos para que sea una ofrenda agradable a Dios este domingo.
Sí, no cumplir por cumplir.
No cumplir por cumplir.
Ni una obligación
es
tampoco.
Es como le decía a un sacerdote que le decía, oiga, padre, pues la misa era a las 12:30, hasta que yo llegué a las 12:45, ¿me valió la misa? Le dice, perdón, no la expresión, pero ¿le valió?
Exactamente, sí, porque a veces llegamos corriendo.
Debe llegar antes de la hora de la misa para reflexionar y para
exactamente, o sea, te preparas, te reflexionas, te pones en sintonía y de otra manera llegamos corriendo y nada más. Entonces realmente somos muchos los que a veces no entendemos el sentido de esta palabra de ofrenda a Dios, y sobre todo cuando te dicen, o sea, ofrenda tu trabajo, ofrenda tus sacrificios, tu dolor, ofrenda hasta tu mal humor si tú quieres. Entonces decimos, a ver, espérate, según yo la ofrenda pues es esa ayuda monetaria que estoy dando el domingo o cuando me piden algo, ¿verdad? Entonces no, la ofrenda va más allá, y cuando nos dan va más allá, obviamente surgen un montón de interrogantes. Entonces, y una de ellas, a lo mejor si me voy a lo material, nos podemos preguntar, ¿Dios necesita algo de nosotros?
Sí, es una pregunta que...
frecuentemente, o sea, le estoy ofrendando a Dios, ¿necesita algo de nosotros?
Okay. Adelante.
Pues no, la verdad que no necesita nada de nosotros. Si nos ayudas con el Salmo 50, del 9 al 12, Raúl.
Dice, no tomaré... A ver, sí, estamos aquí.
Dice... No tomaré un novillo de tu casa ni los chivos de tu rebaño, porque son míos todos los animales del bosque y las bestias de las altas montañas. Conozco todas las aves de los montes y las alimañas del campo mías son.
Todo es de Dios.
Todo es de Dios.
Todo es de Él. Pero le agrada que le ofrezcas y que le ofrendes lo que tú tienes ya en posesión tuya o como tuya. Uh-huh. Ahora sí que lo único que de nosotros propio es el pecado. Todo lo demás es de Dios.
Ese tener derechos reservados.
Sí, sí, yeah. Sí. Y luego otra de las interrogantes, ¿qué utilidad puede tener mi ofrenda? Y te digo, y si queremos verlo desde el punto de vista utilidad, ¿qué para qué sirve? Pues de ahí me van a servir seguir otras cuestiones. ¿Qué gano con mi ofrenda? Y sobre todo cuando escuchamos ofrécele, te digo, todas esas cosas que no son materiales. Pero no se trata de que para qué sirve o qué gana Dios con mi ofrenda. Realmente quien ganamos ofrendando somos nosotros. Cuando encontramos ese sentido, cuando realmente nos damos cuenta de lo que significa esa ofrenda. Entonces es ahí cuando tú ofreces tu trabajo. Tu ofrenda es una santificación, es una bendición. Entonces, a la hora que tú ofrendas tu trabajo, Dios está santificando tu trabajo. Tú ofreces ese dolor, Dios está santificando ese dolor.
Ese sufrimiento, ¿no?
Ese sufrimiento, tu pena, lo que tengas ahorita que hasta te duela, Dios te lo está santificando. ¿Te va a dejar de doler? A lo mejor no, pero le vas a encontrar un sentido a lo que tú le estás ofreciendo. Le encuentras un sentido a tu sufrimiento, a lo que padeces. Inclusive, te digo, puedes ofrecer hasta tus malos humores, ¿verdad? Ay, ando de mal humor, te lo ofrezco, Señor, para que bendigas este mal humor mío y pueda cambiar en un humor bueno. Entonces, en medida que vayamos entendiendo, vamos descubriendo ese valor que tiene. A mí me encanta esta lectura del Eclesiástico 35, es del 1 al 10, porque siento que encierra todas las características de una ofrenda, todo el significado que tiene una ofrenda. Entonces sí me gustaría que la leyéramos.
A ver, Raúl.
Déjame que la leo. El que observa la ley hace una buena ofrenda. El que guarda a los mandamientos ofrece sacrificio de comunión. El que hace favores es como el que ofrenda la mejor harina. El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es agradable a Dios. Apartarse de la injusticia es obtener el perdón de los pecados. No te presentes a Dios con las manos vacías. Esto es lo que pide la ley. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma llega hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado. Su ofrenda memorial no se olvidará. Honra al Señor con generosidad y no seas mezquino en tus ofrendas. Cuando ofreces, pon buena cara y paga de buena gana los diezmos. Da al Altísimo como Él te dio, generosamente, según tus posibilidades, porque el Señor sabe pagar y te dará siete veces más.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Fíjate, o sea, es algo bueno. La ofrenda es algo bueno. En la medida en que nosotros cumplimos los mandamientos, en que cumplimos la voluntad de Dios, es una ofrenda, y también en esa ofrenda y ese sacrificio, porque a veces no es tan fácil, tenemos una comunión con Dios. O sea, la ofrenda nos hace comunión con Dios. Quiere que lo hagas con lo mejor que tienes. La ofrenda era lo que yo te decía, que veíamos en la lectura anterior, o sea, lo mejor que tú tienes. Tu ofrenda, sea lo que sea, siempre le va a agradar a Dios. Porque a veces me puedo poner yo, a veces nosotros mismos, nosotros los seres humanos sentimos que algo no le puede agradar a Dios, pero nosotros somos los que le ponemos la limitante a nuestra ofrenda, no es Dios. Lo que le des para Él va a ser lo mejor. Y nos dice, o sea, no te presentes con las manos vacías. Y a lo mejor no te está hablando, sobre todo en el momento de la ofrenda, en misa, no es precisamente que las lleves llenas con algo material. Que no te presentes vacío con las intenciones que puedes tener en tu corazón. O sea, ese momento es tan sublime, es ese momento de comunión tú con Dios, donde tú le estás ofreciendo todo lo que traes dentro, tus sentimientos, lo que traes en el corazón, pero nos limitamos a lo material, a la moneda, al billetito que vas a sacar.
Y el día 20, para que no duela.
Y
o al pedir, ¿verdad?
O a pedir.
Vengo a mí, se vengo, señor,
y te
esto,
vengo a pedir y pedir y pedir y pedir y pedir en ese momento. O pero estamos no lleva, en no mil nada. Cosas en ese momento, pero no estamos en ese momento de comunión con Él. O sea, ese momento tan significativo, tan importante. Entonces, ¿cómo te presentas con las manos vacías? Hay un cuentito, hablando de las manos vacías, que invitan a alguien a una fiesta, ¿verdad? Y le dice, ¿dónde es? No, pues en tal parte, en el séptimo piso. No vas a batallar. Tú enfrente del elevador le picas con el codo al número 7 y te va a abrir la puerta del departamento. ¿Y por qué le tengo que pedir? Porque le tengo que picar con el codo. Porque si vienes a una fiesta, no vas a venir con las manos vacías. Entonces, si nosotros vamos a la casa del Señor, a esa invitación que nos está haciendo, no puedo llegar con las manos vacías. Entonces, o sea, lleva lo que tengas. Por más mínimo, te digo, a veces nosotros somos los que minimizamos nuestra ofrenda. No es Dios el que la minimiza. Entonces, te digo, aquí podemos encerrar todo lo que puede ser, o las características de una ofrenda.
De una ofrenda.
Y te digo, realmente es tan importante porque es gratitud hacia Dios. Es mi agradecimiento hacia Dios. Y en este agradecimiento, la disposición de esta ofrenda nace del amor. En la medida que yo amo a Dios, yo le agradezco. Y si mi ofrenda está sentada en ese amor, se cumple la voluntad de Dios y se abre ese sentir de Jesús cuando nos dice acerca de este tema de la ofrenda. Raúl, ¿nos ayudas con la primera de Corintios 13:3?
Es, aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve.
O sea, puedo llegar con la mejor ofrenda, con la más valiosa si lo veo económicamente, como la más suntuosa, con lo que tú quieras. Pero si no lo estoy dando con amor, si no le estoy poniendo realmente el corazón en la ofrenda, de nada me sirve.
No sirve.
¿Para qué llevo todo eso? Si a lo mejor lo estoy haciendo más de compromiso, sí, para que me vean,
por lucirme.
O sea, hay una vanidad de por medio. pero no está el amor.
O hacerle el favor para después cobrárselo, ¿no?
Exactamente. Te voy a dar, pero, porque muchas veces condicionamos al Señor. Uh-huh. O sea, hasta esa capacidad tenemos de condicionar al Señor, ¿verdad? Entonces, quien da lo que ha recibido, que sean sus mejores bienes, sus mejores materiales, coloca esas señales de agradecimiento a Dios.
De acuerdo, vamos a nada más a leer aquí. Nos habla Dorester, la coordinadora de nuestro programa. Felicita a Dinora, Raúl, qué hermoso tema, muchas felicidades. Y déjenme decirles, no les había comentado, aunque me regañe la coordinadora, pero vamos a regalar una Biblia, ¿sí? Ahorita vamos a hacer una pregunta regresando del intermedio, y nos hablan al 1152-70-90-91 cuando les haga la pregunta, a ver qué pregunta complicada se nos ocurre ahorita, ¿verdad?
Ok.
No se crean, yo creo que ya vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Gracias.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.evam.org/radio o en Facebook en Radio Evam. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Bien, ya estamos de regreso. Miren, se nos ocurrió una pregunta, a ver qué opinan.
A ver.
La pregunta es, cuando yo hago una ofrenda o inclusive una limosna, ¿qué es lo que no debe faltar? Sí, a San Pablo lo dijo en Primera de Corintios. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no, ¿qué es lo que faltan? Digan nada más la palabra, es una sola palabra la respuesta. Y se ganan una Biblia latinoamericana entregada a la puerta de su casa. Pueden hablar al 1158-7090 y 1158-7091. Y ahí está Lupita Ruiz al pendiente para tomar la llamada. El primero que llame. Adelante.
¿Qué tal?
Continuamos.
Hay una cosa muy importante. Ahorita está explicándolo de Nora muy bien. Cuando le des algo a Dios, no lo agarres otra vez, no se lo quites. Si tú le estás ofreciendo tu mal carácter, pues ya no te lo lleves otra vez.
Sí, ¿verdad?
Si tú le ofreces, como dicen antes, ¿verdad?, que el que da y quita, ¿verdad?
Sí, ya sabes con quién se va.
Entonces, simplemente, tú tienes algo, lo que sea, que ofrecerle a Dios, déjaselo a Él. Uh-huh. Si le ofreces las preocupaciones, los pendientes, las enfermedades, todo, bueno, él déjaselo en sus manos, ¿verdad? Y ya no lo recojas.
Sí.
Pero hay veces que te lo llevas y sigues dándole la vuelta a lo mismo, a lo mismo. Dice Dinora también que debes de darle la ofrenda basada en la fe. En el catecismo de la iglesia lo vemos, la disposición a la ofrenda basada en la fe, el agradecimiento y el amor. En el sentido cristiano, la ofrenda no puede ser una obligación impuesta, tampoco se puede hacer esperando una retribución, sino que acontece voluntariamente y con fe por agradecimiento y amor. Si uno ofrenda con esta actitud, la ofrenda, aunque requiera mucho esfuerzo, frecuentemente ya no es percibida como un sacrificio. Así muchas veces los creyentes no consideran una carga, sino un privilegio. El poder participar con sus dones y fuerzas en bien de la comunidad y del prójimo.
Fíjate qué importante es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. Y aquí puedes resaltar, no lo veas como una obligación.
Sí. Okay.
Lo tienes que hacer voluntariamente. Todo lo que nosotros hacemos por obligación se nos hace muy pesado.
Hasta hacer la comida.
Sí, sobre todo la comida. Entonces, no lo hagas por obligación. Si te sale y es de corazón, dalo. Porque como si no lo haces con amor, de nada le sirve a Dios. No, ya perdió el sentido, ya perdió lo que realmente, porque la ofrenda parte es una adoración a Dios. Entonces, precisamente por eso. Y te dice, tampoco des una ofrenda esperando una retribución. qué va a pasar si a lo mejor siempre fuiste muy generoso y de repente en una tribulación le vas a decir, oye Dios, tanto que te he dado y ahorita no,
no
me atiendes.
No recibo nada.
Entonces estabas esperando algo, estabas esperando una retribución. Y considéralo como un privilegio. O sea, yo tengo la capacidad, tengo el honor de ofrecerle algo a Dios. Le estoy dando algo, le estoy agradeciendo. Y dices, wow.
Exactamente. Déjame nada más comentar que ya nos contestaron la pregunta y pues la respuesta es el amor, ¿verdad? La ofrenda siempre sí, debe claro. estar. Si no hay amor, de nada me sirve, ¿no? Si no tengo amor, de nada me sirve, como dice San Pablo.
Sí, sí. Pero...
Y nos contestó Esther Prieto de la colonia Morelos. Muchas gracias. Ya tenemos sus datos aquí. Le haremos llegar su Biblia latinoamericana a su casa. Espera más o menos una semana en lo que tarde en llegar. Continuamos, Dinora y Raúl.
Entonces te digo, todo lo que encierra, o sea, vas descubriendo y vas buscando el significado y realmente dices, ¿qué me ha faltado para realmente ofrecerle lo mejor a Dios? Porque hay veces que busco lo que me sobra, le doy las monedas que me sobran.
Y es como el caso de la viuda pobre, ¿no?
Entonces, uh-huh. Fíjate esa lectura tan hermosa que viene en Lucas 21. Donde te dice que estaban los fariseos así, dando su ofrenda bien de padre, ¿verdad? Bien a toda. Y esta mujer llega con lo único que tiene, con dos monedas.
Sí.
¿Pero qué fue lo que entregó aparte de esas dos monedas que Dios le agradeció tanto? Su voluntad, su generosidad, su amor, su desprendimiento. Nos cuesta tanto desprendernos de las cosas a veces. Y dices... Caramba, ¿por qué traemos tanto apego con las cosas materiales? Si realmente, como dice San Pablo, no vivimos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo. Entonces, ¿por qué me quedo apegada a las cosas de este mundo, a lo material?
O pues sea, hay muchas cosas.
Sí.
Tenemos los closets llenos de ropa que no nos ponemos desde hace 2 o 3 años, ¿verdad? Y nos piden regalos de ropa y regalamos lo que ya está bien gastadito ya.
Sí, lo que ya no puede.
Nos sobra.
Y no nos damos cuenta que en ese momento, cuántas veces hacemos esas misiones que llevas la ropa, que llevas esto, es una ofrenda. Y en el momento en que te estés desprendiendo de ella, Señor, esto te lo ofrezco para los demás de tus hijos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas todo lo que estamos ofrendando es para Dios y es para su creación y son para sus hijos.
En la lectura del domingo, ¿no? Se habló sobre el administrador. Ahí, más que todo nosotros somos administradores también. Todo lo que tenemos, todo es de Dios.
De Dios.
Todo. Entonces, nosotros somos administradores de tus hijos, de tus bienes, de tu inteligencia, de tu trabajo. Nada más eres un administrador. Está de pasada,
sí.
No es permanente, ¿verdad?
Yo puse que les puse el nombre de principios prácticos para la ofrenda, porque siento que si nos hacemos estos principios, a lo mejor vamos a estar más conscientes y se nos va a hacer más fácil esta ofrenda y encontrarle el sentido y el verdadero significado, el valor que tiene. Y pongo como principio estar conscientes que todo es de Dios.
Eso sería lo primero.
Lo primero.
Todo es de Dios.
O sea, no estás dando nada extraordinario tampoco. O sea, sí. Todo es de Dios. Te estoy ofreciendo lo mismo que es tuyo, Señor. Y a veces soy muy limitada en darle hasta lo que es de Él. Lo que es de Él. Es algo espiritual.
Es el segundo punto. La ofrenda es algo espiritual.
Es algo espiritual porque... Porque cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros hacemos obras buenas, no es porque nosotros seamos buenos, es porque Dios es bueno y a través de su Santo Espíritu es el que nos mueve para poder ofrendar y hacer buenas obras, hacer las cosas.
Eso no es mérito nuestro.
O sea, tampoco puedo decir es mérito mío, soy buena ofrendadora. No, es porque Dios, o sea, tenemos esa comunicación con Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces, todo lo que hacemos es movido también por el Espíritu Santo. La ofrenda que estamos dando, que nos quede bien conscientes que es para Dios, no es para los hombres. Bien, los hombres son los administradores. de los bienes, como dijo Raúl ahorita.
Sí, con el evangelio.
Es el sacerdote, son los que trabajan ahí, son los que administran para poder hacer las cosas. Pero que yo no vea al hombre, que yo no vea al sacerdote, que vea a Dios, que vea a Jesús. Y si veo al sacerdote, que vea a Jesús en el sacerdote. Entonces, me voy a quitar toda la humanidad de enfrente de mí y ahí voy a ver a Dios. Y en ese momento, o sea, realmente, imagínense el momento que la canastita de las ofrendas, o como les pidan las ofrendas, tú no estás viendo al hombre, tú estás viendo a Jesús con esa canasta. ¿Es necesario que Jesús pase una canasta? ¿O soy yo quien me tengo que acercar a la canasta? O sea, fíjate hasta dónde hemos llegado, la necesidad de la iglesia, porque a fin de cuentas, pues necesita mantenerse esa iglesia. Pero hasta dónde, o sea, tener que pasar Jesús con esa canasta en lugar que sea yo la que me levante hacia la canasta, ¿sí?, a ofrendarle a Él.
¿Y la cuarta sería?
La cuarta sería que sea voluntaria. Es mi voluntad, y mi voluntad es la voluntad de Dios. Porque siempre pedimos hacer la voluntad de Dios. Entonces, si es voluntad de Él, unir esa voluntad, tener esa comunicación, esa comunión con Dios, para que sea esa voluntad generosamente y de acuerdo a mis posibilidades. Yo puedo ser generoso hasta en lo mínimo. No quiere decir que tenga que dar todo lo que tengo, que es lo mínimo. Esta viuda dio lo único que tenía. Obviamente yo tengo algunas necesidades, mis hijos, enfermedades, lo que tú quieras. Pero que sea generoso y de acuerdo a tus posibilidades. Dios no nos está pidiendo algo que no podamos hacer. Dios no nos pide nada que no podamos darle. Entonces, a lo mejor no tengo nada material, pero ¿sabes qué, Señor? Te vengo a ofrecer mi trabajo a la parroquia. Te vengo a ofrecer mi apostolado. Te vengo a ofrecer esta ayuda de catequesis, de evangelización. Ofréceselo. O sea, no necesariamente vuelvo a lo mismo, que tiene que ser algo tan material.
Tan material, sí.
Porque a veces no puedo. Pero a lo mejor, sabe, señor párroco, no puedo ofrecer más que mi trabajo. Uh-huh. Y eso es lo que le vengo a ofrendar, bueno, a Dios.
Es más fácil dar que darse. Darse es muy difícil.
Sí, eso nos sucede mucho en nuestros apostolados y en todo. Sí. Quiero nada más para terminar ese segmento, si me permites, repetir los principios prácticos que nos acabas de dar, que son cuatro, ¿verdad?
Uh-huh.
Y estar consciente, el primero, estar conscientes que todo es del Señor, todo es de Dios, ¿verdad? El segundo, que la ofrenda es algo que está movido por el Espíritu Santo es el que nos mueve a la ofrenda. El tercero, la ofrenda es para Dios, no para los hombres, ¿verdad?
Exactamente. Y el primerito, a lo mejor, o el que sigue, no olvidar que tiene que haber amor en esa ofrenda.
Amor en la ofrenda, como mencionábamos. Y el cuarto principio práctico, que la ofrenda es voluntaria, generosa y de acuerdo a tus posibilidades.
Así es.
Bien, pues terminamos este segmento. Regresamos en un momento. Gracias.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.ebam.org/radio o en Facebook en Radio EBAM. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Queremos agradecer, como siempre, que nos escuchan en Saltillo, Coahuila, la familia Ruiz y Berta Niño Pérez. Es la letra de mi esposa, pero a veces batallo para entenderle. Berta Niño Pérez, pero sí me acuerdo de los nombres, ¿verdad? Porque son radioescuchas muy fieles, radioescuchas muy fieles. Gracias por estar.
Muy asiduos.
Ser uno de las personas que nos favorecen en la audiencia, ¿no? Bien, Dinora, habíamos hablado de cuatro principios, pero tenemos una extensión aquí, ¿verdad?
Sí.
Unos conceptos adicionales.
Adicionales, sí.
Adendum.
Yo le agregaría, no ofrendas para que Dios te dé. Ofréndele por lo que te ha dado, por lo que tienes. Porque a veces estoy dando porque como siempre escuchamos, te lo va a multiplicar y siete veces más y el 100 por 1. Me quiero sentir generosa, pero en el interior de mi corazón, mi verdadera intención es porque sé que me lo va a devolver al doble, al triple. No. La ofrenda que sea por lo que te ha dado, por lo que tienes, por lo que estás viviendo. Ofréndele, eso debe de ser la intención. Y te digo, verlo como ese privilegio que yo tengo de dar, que tengo de darle un regalo a Dios para agradecerle, es una forma de alabanza, de adorarlo. Entonces, yo agregaría eso y la alegría. Porque digo, si va el amor, pues va la alegría, ¿verdad? Va el gusto de hacerlo. No el compromiso, como decía yo antes. Nuestra ofrenda nos representa a nosotros. Somos nosotros los que nos estamos dando a fin de cuentas. Entonces, ¿por qué no dar lo mejor de mí? Esta vida nuestra vida en este mundo es muy, muy importante y tiene un propósito. Pero debemos de acercarnos a Dios para encontrarle ese propósito, para poderlo descubrir, esforzarnos en ese propósito. Nada podemos hacer sin la gracia de Dios. Y mi ofrenda que sea ese agradecimiento por esas gracias, por esos dones, porque Él tiene un plan de vida para mí y me lo va mostrando poco a poco, por mi familia, por todo lo que me rodea. O sea, voy a encontrarle un verdadero sentido. Como te decía, nuestra ofrenda le agrada mucho a Dios, pero hay veces que ese enemigo que tenemos es el que nos hace cuestionarnos, el que interviene precisamente.
Está como león rugiente.
¿Sabes? Está como león rugiente precisamente para que yo me cuestione, para que yo cuestione la ofrenda que estoy dando, a quién se la estoy dando y para qué la estoy dando. Entonces, no, o sea, que no me venza el enemigo, al contrario. Entonces, simplemente podemos ver la importancia cuando vemos que el mismo Jesús se ofrendó por nosotros y lo hizo por puro amor. Entonces, Él no nos preguntó, Él se ofrendó al mismo Padre por cada uno de nosotros. O sea, si ahorita viniera Jesús y te dijera, ¿cómo me pagarías mi ofrenda? Obviamente nunca lo va a hacer, pero sería una pregunta que pudiéramos hacer. ¿Cómo le pago a Dios? ¿Cómo le pago a Jesús la ofrenda que Él hizo? ¿Cómo le pago la vida que dio por mí? ¿Que dio por mi salvación? ¿Que dio por mi pecado?
El Cordero de Dios.
O sea, me doy cuenta que mi ofrenda va a ser tan pequeñita, tan que se merece más. Se merece mucho más cuando estoy hablando de mi salvación, de la salvación de todos y cada uno de nosotros. En la lectura de Efesios 5:2 dice, como hijos queridos de Dios, traten de imitarlo. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo, que los amó hasta entregarse por ustedes a Dios como ofrenda y sacrificio al aroma agradable. O sea, traten de imitarlo. ¿Imito a Jesús en mi ofrenda? ¿Imito a Jesús en este caminar? Si estamos en un camino de discipulado, si creemos o nos decimos que somos discípulos de Jesús, vámonos a lo que es un discípulo. El discípulo se pone a los pies del maestro para aprender del maestro. Trata de imitar al maestro y sigue la suerte del maestro. ¿Estoy imitando a Jesús en la ofrenda? ¿Estoy siguiendo la vida, la suerte de Jesús en mi ofrenda? ¿Estoy dando mi vida por este Cristo que buscó esta salvación por nosotros? ¿Cómo la voy a dar? Pues no, a lo mejor no me voy a crucificar, pero la voy a dar tratando de servir y de buscar la salvación de mis hermanos. Es parte de esa ofrenda, es parte de darme, como decía Raúl, a veces es muy fácil dar, pero darnos nosotros como personas, tu trabajo, tu servicio, cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los reflectores y el ritmo de este mundo ahorita nos dejan relampagueados. Sí. Y ya no sabes si tú vas caminando o te van empujando. y vas y vas y vas y vas y de repente te das cuenta que llegaste a un punto, no supiste ni cómo, y qué hiciste por esta salvación o en agradecimiento de esta salvación.
Bien. Entonces, simplemente a la hora de que tú estás ofreciéndole tu vida a Dios, como cristiano, estás siguiendo, estás imitando a Cristo, ¿verdad? Y lo ves en la vida diaria, o sea, tienes que llevarlo a la práctica. Ese cristiano, ese que se dice católico, está viviendo en realidad, está dando un ejemplo. Lo vemos a la hora de que quieres cambiar de carril, a la hora de que pides una información, que pides un dato. O sea, ahí es donde se debe de ver.
Donde estamos en misa, salimos al estacionamiento de la parroquia después de misa y nos estamos peleando por salir.
Exactamente. Entonces, ofrécele eso. A mí me gusta mucho la Madre Teresa de Calcuta. Hablaba de la ofrenda y hablaba de florecillas. En esas florecillas, ella decía que le ofrendaras esas florecillas, y esas florecillas eran: ofréndale tu paciencia, ofréndale perseverancia, ofréndale la escucha, porque a veces no nos detenemos a escuchar a alguien, no tenemos tiempo para escuchar, para atenderlo, para cobijarlo, para lo que sea, para todo lo que sea algo bueno para los demás. Ella hablaba de ese tipo de ofrendas, que eran esas florecillas. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar mucho, tocar nuestro corazón, y a lo mejor hoy en esta noche y el próximo domingo a la hora de la ofrenda, vernos realmente dónde estamos, qué es lo que estamos dando de todos y cada uno de nosotros, tanto de tus bienes como de tu persona. Y como les decía, o sea, ofrécele tu dolor, a lo mejor no se te va a quitar, pero te lo está santificando.
Dice que te va a aligerar tu carga.
Y todo lo que le ofreces te lo santifica. Entonces, veámoslo. Y veámoslo como comentábamos hace rato antes de empezar el programa, como sacerdotes. Como sacerdotes también tenemos ese deber de ofrenda.
Sí, porque todo, bueno, como sabemos, todos tenemos un sacerdocio común, ¿verdad?
Así es.
Nuestros presbíteros tienen un sacerdocio ministerial, ¿no? Uh-huh. Pero todo el pueblo, todos los laicos tenemos
bautizados,
uh-huh, somos sacerdotes, un sacerdocio común. Entonces, me decías sobre el sacerdocio común.
Sí.
Que también ofrendemos nuestra vida, como es una ofrenda agradable, es una ofrenda viva y agradable a Dios, ¿verdad?
Sí, y en verdad, ojalá que a partir de este domingo o de aquí en adelante, si te pudo ayudar o les pudo ayudar este tema, realmente nos convirtamos en un aroma agradable a Dios en nuestra ofrenda.
Que seamos una ofrenda con aroma agradable a Dios.
Sí.
Bien, pues muy muy bonito, muy interesante, muy muy espiritual tema, que nos lleva a la reflexión, como dices, que esperamos que nos cambie nuestra visión o nos dé una sacudida sobre el entendimiento de cómo debe ser una ofrenda a Dios, ¿verdad? Les agradecemos mucho, Dinora y Raúl, haber estado con nosotros con este tema. Y pues nos despedimos, los esperamos el próximo lunes, y recuerden que desconocer las Sagradas Escrituras
es desconocer a Jesucristo. Gracias a todos.
Hasta luego.
Gracias.
Agradecemos el que hayas estado en contacto con nosotros. No te pierdas la siguiente emisión y recuerda que, para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Salmo 118. Buenas noches.